Les invito entonces a abrir nuestra Biblia ahí en nuestro texto base, que lo hemos repetido, pero lo vamos a seguir repitiendo, hermanos, porque nuestra memoria es frágil. La epístola de Pablo a Tito en el capítulo 3. Vamos a dar lectura y vamos a retomar nuestro estudio y comentar también varios puntos que vamos a avanzar. En el nombre del Señor Jesús, Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, el propósito, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Imagínense la tremenda promesa, el tremendo propósito de Dios para con nuestras vidas. Vida eterna. Por eso que hemos querido darle énfasis a este tema, el Evangelio eterno, la salvación desde la perspectiva bíblica. Y la perspectiva bíblica es una sola. No es que estemos descubriendo la pólvora. Es que hoy día se ha tergiversado el Evangelio. El Evangelio siempre ha tenido la misma perspectiva. Evangelio eterno. La salvación del Evangelio eterno. Es decir, el plan de salvación nace desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en el tiempo? En que los hombres, y vamos a incluirnos todos, hombres y mujeres, pensamos en un momento que el Evangelio era la solución para nuestros problemas temporales. Y el Evangelio se fue socavando en sus pilares y se empezó a presentar como una gran oferta de prosperidad de todo tipo. Prosperidad económica, prosperidad de salud, prosperidad emocional, familiar. Y cuando los hermanos o los individuos en general no viven eso, ¿cierto? Se decepcionan del Evangelio. Por eso que hoy día todas las iglesias que prometen sanidad, prosperidad de todo tipo, son asambleas que se llenan, hermanos, de miles de personas, porque van a buscar la tan esquiva felicidad plena, permanente y para siempre. Pero el Evangelio nos enseña que todo aquello, hermano, esa plenitud, podríamos decir, de paz, de felicidad, de dicha, de bienaventuranza para siempre, solamente será posible una vez que estemos en ese plano eterno. Y creemos, y la iglesia primitiva creía, al menos los primeros dos o tres siglos, creía que pronto Cristo regresaba. Porque es la única esperanza que da gozo al creyente. ¿O usted tiene esperanza de lo que está pasando en Ucrania con Rusia? Usted prende el televisor, saque la cuenta cuántas buenas noticias hay. ¿Cuánto el locutor del noticiero le habla de buenas noticias? El 1%, yo diría que 0%, no hay ninguna buena noticia. Todo malo. Y eso no significa, hermano, que seamos tremendamente negativos, antisociales o pesimistas. Sino que cuando uno va sumergiéndose en la palabra de Dios, uno descubre que el Señor nos anticipó que el tiempo final que estamos viviendo es un tiempo que va de mal en peor. Por lo tanto, la única esperanza del creyente es la eternidad con Cristo Jesús. Por eso que anhelamos y decimos, así como lo dice la Escritura al final del capítulo 22 de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Ahí estaremos plenamente felices, mis hermanos. Por eso que es tan importante volver a estos principios de la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Para que nunca ni se pase por nuestra mente un concepto de que nos defraudamos del Evangelio. Mira las cosas que he vivido, mira, todo se vuelve difícil. No, no importa, lo temporal no determina lo que va a pasar en la eternidad. Lo que el Señor determinó desde la eternidad lo va a cumplir con nosotros. Estamos descubriendo que esto nace desde la eternidad. No nació en una circunstancia que tú estabas viviendo, no. Desde antes de la fundación del mundo, y lo vamos a leer, literalmente lo dice, el Señor ya te conocía por tu nombre. ¡Qué maravilla el Evangelio de la perspectiva eterna, hermanos! Por eso que es tan importante repetir, releer, meditar en este texto que será nuestra base durante el desarrollo de todo este estudio. Escuchaba con atención, veníamos viajando del sur hacia Santiago el domingo pasado, con el celular ahí conectado, el repaso que hizo nuestro amado hermano Román, que precisó un punto de esta salvación desde la perspectiva del Evangelio Eterno, que es la regeneración, volver a nacer. Es necesario nacer de nuevo. El que muere así, sin haber nacido de nuevo, se pierde por toda la eternidad. Como lo hemos dicho, hermano, el que nace dos veces morirá una vez, pero el que nace una vez morirá dos veces. Quiero aclarar ese juego de palabras, tal vez para algunos será algo nuevo. Nosotros tenemos un nacimiento natural, pero también los creyentes, por gracia, tenemos un nacimiento espiritual. Hemos pasado de una simiente de corrupción a una nueva simiente incorruptible, la simiente de Cristo. ¿Sí? Tenemos dos nacimientos, por lo tanto, si el Señor no viene antes, moriremos solamente una vez y resucitaremos para vida eterna. Pero dramáticamente debo decir, si alguien solamente ha nacido de una vez, en el aspecto natural, ciertamente va a morir en el aspecto natural una vez, ¿cierto? Pero va a tener que resucitar para comparecer ante el gran trono blanco, que es un tribunal para condenación, y después de esa condenación tendrá que morir por segunda vez. Pero esa muerte ya es para siempre jamás. Es muy solemne esto lo que estamos diciendo, hermano. No es un mensaje a la conciencia en un sentido humano, intelectual. Es un mensaje de vida o muerte eterna, hermanos. Eso, por eso es la seriedad de esto. Muy bien, como hemos visto, estos pasajes, hermanos, nos llevaron a la perspectiva de hablar desde la eternidad. Yo entiendo que para nosotros es muy difícil asimilar la eternidad. Para nosotros nada de lo que vivimos en este mundo es eterno, aunque quisiéramos, ¿cierto? Usted quisiera perpetuar su vida familiar con los que ama. Por supuesto, quisiéramos que eso se mantuviera, como lo hemos dicho, como una fotografía. A veces nos sacamos una fotografía muy dichosa, muy alegre, pero son solamente chispazos. Eso no va a ser para siempre. Entonces, nos cuesta asimilar lo que es la eternidad en este plano en que sabemos que todos estamos muriendo. Nosotros nacemos para ir paulatinamente muriendo. Lo único que podemos entender es que no sabemos cuándo vamos a morir. La otra vez hablábamos en la casa, le decía, si nosotros supiéramos la fecha en que vamos a morir, ¿cómo sería nuestra actitud? ¿Cómo nos comportaríamos delante del Señor? Imagínese usted tuviera una fecha, así como la fecha de nacimiento, es ridículo lo que estoy diciendo, en su cédula de identidad, fecha de fallecimiento, tanto. Y alguno antes, y decía, mira, el de allá va a durar harto. Ese debería irse. Usted se ríe, ¿cierto? Es absurdo. Pero ¿qué nos permite entender y meditar y reflexionar? Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero sí sabemos que vamos a morir. Si el Señor no viene antes a buscarnos, a arrebatarnos, ninguno de nosotros puede eludir el llamado inexorable de la muerte. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de la perspectiva eterna, nosotros nos cuesta entender, pero aquí no hay que entender, hay que creer. Dios siempre existió. Él es eterno, nadie lo creó. Y en esa eternidad pasada, como le hemos llamado, el Señor nos conocía. Y hemos visto varios pasajes. Los invito para ir avanzando en Romanos 8. Ahí estamos basados ahora en esta parte, ¿no es cierto? Romanos capítulo 8. Un extraordinario pasaje, hermanos, que habla de un conjunto de cosas que ocurren para nuestra salvación. Es maravilloso hablar de esto porque vemos un Dios santo, imagínense ustedes, un Dios que no tolera el pecado, ya lo estuvimos comentando, Salmo 5, versículo 5, dice que Dios aborrece al que hace iniquidad, aborrece la iniquidad, de modo que odia al pecador. En su columna de su justicia no hay ningún pecador que pueda obviar esa demanda de la justicia de Dios. Y ahí estamos nosotros también. Pero gracias al Señor que hay otra columna, la columna de su gracia, de su misericordia, de su amor, que la leímos en Tito, ¿cierto? Cuando Dios manifestó su amor para con los hombres. Él quiso salvarnos, ¿no es cierto? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque dicho de paso, no podemos hacerlas. Si fuera por capacidad, hermanos, estamos todos al debe, estamos todos condenados. Pero Él decidió salvarnos, darnos salvación. ¿Se fija? Y ese Dios santo ha hecho todas las cosas suficientemente necesarias para que tú y yo, vil pecador, podamos ser salvos. Pero esto parte no del día en que tú dijiste, sí, yo acepto al Señor, como hoy día y como por muchos años se estila decir, yo acepté al Señor, yo escogí al Señor. No, es que Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Maravillosa gracia de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 8 ya hemos leído, vamos a repasar algunos pasajes, solamente no vamos a detenernos en cada uno. Pero el versículo 28 ya hemos aprendido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, note, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios establece algunos que son llamados. ¿Qué es lo que hemos comentado de este versículo brevemente? A los que aman a Dios. ¿Qué hemos dicho de eso? Los que aman a Dios son aquellos que primeramente fueron amados por Dios. Acuérdese siempre, primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 y versículo 19 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, para que no nos jactemos de eso, sino que Él nos amó primero. Fíjese que eso lo vemos en el Génesis cuando entra el pecado, Génesis capítulo 3. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿quién salió a buscar a quién? ¿El pecador salió a buscar a Dios? No, ¿cierto? ¿Qué hizo el pecador? Cuando digo el pecador, Adán y Eva, nuestros primeros padres, se escondieron, pretendiendo ocultarse de la presencia de Dios cuando sabemos que nadie se puede ocultar de la presencia de Dios. Es absurdo eso. De los hermanos nos podemos ocultar, de la iglesia, podemos huir, no, pero de Dios jamás. Pero el Dios Todopoderoso en su plan eterno salió en búsqueda del pecador. ¿Se acuerda que la primera pregunta que Dios le hace al hombre, cuál fue? No sé si se acuerda. ¿Dónde estás tú? Es la primera pregunta, ¿dónde estás tú? Y no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Lo que pasa es que aquí hay una doctrina bíblica que es la confesión. Dios busca tu confesión, busca mi confesión, busca nuestra confesión. ¿Y qué significa confesión? Estar en un mismo parecer con Dios, reconocer que Él tiene la razón y que nosotros estamos equivocados. Eso significa confesión. Y eso solamente lo logra el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, hermano, los que aman a Dios no son aquellos que por naturaleza propia dijeron, ya, yo voy a amar a Dios, voy a buscar a Dios, voy a servirle, porque esto sí que me conviene. No, fue que antes, previamente, preliminarmente, Él nos amó primero. En segundo lugar, versículo 28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa esto? No solo que lo que nos hace reír, lo que nos hace llenarnos de dicha, hermanos, sino que aún las cosas que... Inclusive ahora mismo tú no te puedes explicar por qué o para qué, o que te hacen llorar. Pon ahí una lista de las cosas que te hacen llorar, que te hacen dudar, que te hacen de alguna manera perder la certidumbre y la certeza y la convicción de que tú eres un hijo de Dios. Todo eso, hermanos, todas esas cosas son para bien. Quizá en el momento no las entendamos, quizá pasarán días, semanas o años, pueden ser décadas inclusive. Pero un día diremos, gracias Señor, porque ahora recién entiendo por qué y para qué me hiciste pasar todo aquello. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y solamente redondear con un ejemplo que era el ejemplo de este Job, ¿no es cierto? Una clara, por decir así, materialización de lo que significa esta doctrina. O sea, un hombre que perdió todo, literalmente todo lo que el hombre natural busca en este mundo. ¿Cierto? Plenitud familiar, económica, de salud, todos esos aspectos los perdió. Y después, al final de su carrera, entendió que lo que realmente importaba era esa relación estrecha con Dios, porque eso es lo que va a permanecer para vida eterna. Si todo esto se va a quedar, hermanos. El hombre lucha, como dice Salomón, se afana debajo del sol por lograr esto y aquello, y después que lo logra, sigue vacío. ¿Y qué es lo que queda? Los creyentes, nosotros sabemos muy bien, lo dice el propio Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Pero nos cuesta aceptar eso, ¿cierto? Y nos enfrascamos nuevamente en esa idea, ¿no es cierto? Humana, humanista, del éxito. Y dejamos todo por esa carrera, de lo que sea. Y una vez que la logras, si es que la logras, sigues vacío. Que el Señor en esta hora, de verdad, en un ruego especial, especialmente por nuestros jóvenes, los que están recién saliendo del cascarón, como se dice, a esta vida, que el Señor cautive sus corazones. Aquellos hijos nuestros que, digo nuestros en el sentido de congregación también, que los sentimos nuestros, que el Señor les pueda abrir el corazón. Y también tener esta perspectiva que es la única verdadera, hermanos, la perspectiva del Evangelio eterno. Y todos los que estamos en esta carrera por pura gracia, porque el Señor nos abrió el entendimiento, porque nos dio vida, porque nos selló con su Santo Espíritu y nos puso en esta simiente de redención, aludiendo a lo que enseñaba nuestro hermano Román la semana pasada, nos hizo renacer de nuevo, regeneración es la palabra, ¿cierto? Volver a nacer por pura gracia. Todas las cosas, mis hermanos, nos ayudan a bien. Versículo 29. Una de las razones que da Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Solamente terminar aquí, hermanos, con este concepto de el conocimiento anticipado de Dios. ¿Ya? Mi hermano citaba ahí lo que es Primera de Pedro, no sé si me quieren acompañar o lo buscan ahí o lo escuchan con atención, eso es importante. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Note que esto es palabra de Dios. Esto no es una interpretación de una escuela de pensamiento. Mire, según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento desde antes, el conocimiento anticipado de Dios. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, ¿se acuerda? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, conocimiento anticipado, predestinación. ¿Desde cuándo Jeremías estaba predestinado a ser profeta a las naciones? Desde antes que fuera formado en el vientre, Dios tenía un propósito. Así también está tu nombre y el mío. El Señor nos tiene un propósito que va a llevar a cabo lo queramos o no. Estuve meditando un poco sobre Jonás, porque esto está lleno de ejemplos, hermano. Jonás pretendió torcerle la mano a Dios y romper el propósito soberano. ¿Cuál era? Que Jonás debía ir a predicar a donde estaban los acérrimos enemigos de Israel, a Nínive, ¿se acuerda? En el imperio asirio. Entonces, yo me pongo en el calzado de Jonás y quizá hubiese hecho lo mismo. No, ¿y cómo voy a ir allá? Si allá me odian, nos odian, partamos para otro lado. Y el hombre desciende a Jope, paga una nave y arranca a Tarsis, que es la península ibérica, es decir, diametralmente distinto la dirección. Se fue para España. Pero el Señor, cuando nosotros pretendemos torcer su propósito, se va a encargar de oponerse a eso. Y levanta una tempestad y todo lo que usted conoce, ¿no es cierto? Y final de la historia maravillosa de Jonás, terminó haciendo la voluntad de Dios. Pablo dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Ninguna criatura la puede resistir. Entonces Dios nos conoce de antemano y va a llevar sus propósitos. Aquí en el primera de Pedro 1:2 hay un propósito tremendo. Dice, escogidos o elegidos según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios, lo describe como Padre en santificación del Espíritu, y aquí está el propósito. ¿Para qué cosa? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Un propósito no menor. El Señor nos ha predestinado para obediencia. Todos, aunque usted diga que no, aunque diga, todos los creyentes estamos puestos en un camino rumbo a la obediencia. Estamos aprendiendo a obedecer. Fíjense que esto tiene toda una armonía con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, Hebreos 5, que aunque era ahí el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. El Señor nos dijo ahí en Mateo capítulo 11, cuando habla del yugo, ¿se acuerda? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Y muchos pasan por alto lo que significa el yugo. El yugo es obediencia. El buey que se enyuga, el buey nuevo que es puesto en un yugo con un buey viejo, comienza a patalear, a rezongar, a reclamar, porque trae otro tipo de dinámica y de fuerza y de dirección, hasta que termina sometiéndose plenamente al buey de experiencia. Imagínense, enseñanzas muy simples, muy domésticas del campo, del vulgo, pero no menos profundas. Entonces nosotros estamos enyugados con Cristo y estamos aprendiendo a obedecer. Ese es nuestro predestino, la obediencia. Y vamos a ver que el predestino final o el destino previamente establecido será ser conforme a la imagen de su Hijo. No tendremos la esencia de Él. Algunos dicen que nosotros somos pequeños Cristos. Yo no comparto en nada esa postura, hermano. Eso es una herejía, ¿cierto? Hay un tal Catch Luna, ¿lo ha escuchado? Ese hombre es tremendo, ¿ah? ¿Eh? Usted no tiene que escuchar. Ahora lo puede escuchar, pero discierna 5 segundos. Voy a insistir, ¿ah? ¿Eh? Voy a exagerar, 5 segundos muy poco. Ya, 30 segundos. Lo que enseña, usted se va a dar cuenta que ese hombre no habla la palabra de Dios. Ahora, Catch Luna a mí me habla de cajero, ¿cierto? ¿Ah? El hombre no tiene ni un pudor en ponerse ese nombre tan absurdo. Bueno, más que juzgarlo a él, porque Dios lo juzgará, él dice, nosotros somos pequeños Cristo. Así como Jehová es el nombre de Dios, nosotros somos Jehová Junior, dice. Y la gente dice amén, porque la gente dice amén por todo. Y sume a eso muchos otros que lo dicen también, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, que murió, Morris Cerulo, no sé si lo ha escuchado Morris Cerulo, y muchos otros que insisten que somos pequeños Cristos. No, el hecho de que nosotros vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo es que tendremos una moral tan santa como el Hijo de Dios. Pero nosotros no vamos a ser dioses. Esa es la gran diferencia. Muy bien, el propósito de Dios viene desde el conocimiento anticipado de Dios. Lo mismo Pablo también lo decía en Gálatas 1.15, ¿no es cierto? Dice, Él me apartó desde el vientre de mi madre y me dio también como ministerio que le sea apóstol a los gentiles. Es decir, vemos nosotros insistentemente, hermano, en el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 16, dice que desde el vientre de la madre, ¿cierto?, Elizabeth, Juan el Bautista ya estaba, ¿no es cierto?, predestinado para su ministerio. Entonces vemos esta doctrina que recorre las Sagradas Escrituras, pero no quiero que terminemos este punto sin que veamos algunos pasajes adicionales, porque los que he citado ya los hemos comentado. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, hermanos, si quiere también ponerlo ahí como referencia. Hechos capítulo 2, versículo 23, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, vamos a tomarlo del versículo 22. Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo, y note la palabra, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro? Porque Pedro es el que está hablando. Pedro el pescador, imagínense cómo Dios lo ilustró con su poder, a tal punto de entender estas profundas enseñanzas de teología, que lo que ocurrió con el Señor Jesucristo estaba desde antemano determinado por su consejo y por el anticipado conocimiento de Dios. Fue el propio Pedro, que lo leímos en su oportunidad, que dice que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con una sangre preciosa en cuanto a valor, con la sangre del Cordero, preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo final por amor de vosotros. Así lo dice Pedro. Es decir, este plan viene desde la eternidad. Reposa en la presciencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios. Es decir, Dios sabía esto de antemano. Y desde allá, Él nos conocía. Hay cosas que nosotros debemos siempre recordar, hermanos. El Señor decía en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más? Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Hay un conocimiento previo que determina esta relación con Dios. Por eso que debemos siempre poner en alto, dice Pablo a Timoteo, teniendo este sello, Dios conoce a los que son suyos. ¿Se acuerda? Segunda Timoteo. Hay muchos pasajes, si nosotros hiciéramos un listado de pasajes que habla del conocimiento anticipado y de que lo que determina nuestra salvación es que precisamente Dios nos conoció desde la eternidad. Pero antes de pasar al otro punto, hermano, nunca olvidemos que Pablo lo decía, con todo lo difícil que era vivir la vida cristiana en ese tiempo, específicamente Pablo, todos sabemos lo que padeció, y en un momento, cuando habla de azotes, de naufragio, de todo lo que vivió, dice esta expresión que a mí también me ha cautivado por muchos años, cuando dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Mire, puede que uno diga, no nos conoce nadie como asamblea local, ¿cierto? No nos conoce las instituciones religiosas, el consejo pastoral, el desayuno de los pastores, que le llama, parece que les gusta harto la buena mesa, porque el desayuno de los pastores se llama, o pastoral, ¿cierto? O todas estas cosas pomposas, rimbombantes, ¿no es cierto?, del clero. Pero, ¿qué más da que no te conozcan? Mientras seas conocido por Dios, todo lo demás no importa, hermanos. Eso es lo que importa, que Dios te conozca. Porque ese conocimiento significa salvación. Porque hay algo dramático que quiero señalar antes de pasar al siguiente punto. Esto sí que lo voy a citar para que usted lo pueda apuntar y ver si quiere buscar, que es Mateo 7. Mateo capítulo 7, hermanos. Son pasajes que están allí, pero nunca le tomábamos el peso. Mire, dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 22, muchos, no dice poco, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto sí que es dramático, hermanos. El andar pregonando que yo conozco a Dios, que yo sirvo a Dios, que echo fuera demonios en el nombre de Cristo, que hago esto y aquello en el nombre de Cristo, sin que Él me conozca, es lo más dramático que le puede suceder a un ser humano. Una vez un hermano ponía un ejemplo muy ilustrativo. Usted va a la moneda, por decir, ¿eh? Ya, él puso la Casa Blanca, pero yo voy a ser más local, ¿ya? Al Palacio de la Moneda aquí, ¿sí? Fue al Palacio de la Moneda y le dijo al guardia ahí, le dijo, vengo a hablar con el presidente, ¿ya? Yo lo conozco. Entonces el guardia le dijo, ¿y él te conoce a ti? Ese es el problema. Si no basta con decir yo conozco a tal, es que él te conozca a ti. Entonces, como desconocidos, pero bien conocidos. Llegará un momento en el día del juicio en que muchos dirán, Señor, mira todo lo que hice por ti, de lo que hoy día se jactan. De hecho, ya tienen su recompensa, el aplauso, el crédito ya lo tienen. Por eso, dicho muy de paso, hermano, nuestro servicio no debe ser proyectado al aplauso temporal. Nuestro servicio no debe ser proyectado a la aprobación de los hombres. Nuestro servicio debe estar proyectado al tribunal de Cristo, porque ahí el fuego declarará la obra de nuestro servicio. Si lo hicimos legítimamente para su gloria, recibirá recompensa. Pero si no, seremos avergonzados. Y todas esas obras que pensamos que eran buenas, serán quemadas. Eso en el ámbito de los creyentes. Pero aquí está hablando de personas que ni siquiera van a llegar al tribunal de Cristo, sino que van a pasar al tribunal del gran trono blanco cuando el Señor les dirá, yo no los conozco, no sé quiénes sois. Qué tremendo, hermano, realmente dramático. aunque ellos hayan profetizado en nombre de Dios, aunque ellos hayan hecho milagros, como dice aquí el versículo 22, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, hermano, los milagros no es garantía de nada. ¿Acaso los magos de Faraón no hacían milagros también? ¿Sabe? Permítame decir algo. La fe que va a ser recibida en gloria cuando Cristo vuelva, no es esa supuesta fe que se alimentó en cosas que vimos. Milagros, portentos, maravillas, cosas sobrenaturales, como se dice hoy día. Porque eso no es fe. Fe es creer sin haber visto. Fe es certeza de esperanza y convicción de lo invisible. Nadie ha visto el cielo. Nadie ha visto esas moradas que se están construyendo para nosotros. ¿Y por qué las creemos? Por fe. ¿Por qué decimos que Cristo vuelve? No tenemos ninguna prueba empírica, científica. ¿Pero por qué lo creemos con todo nuestro corazón y convicción? Por la fe que Él nos la dio un día. Es una obra sobrenatural. Pero hay una gran masa, dice aquí, muchos me dirán en aquel día, hicimos esto y aquello por ti. Y el Señor les responderá de manera solemne y tremenda, irrevocable. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo que replica acá en Mateo 25, si lo quiere también apuntar, hermano, Mateo 25, 12, en el juicio de las naciones, ocurrirá algo también así. Previamente al juicio de las naciones, la parábola de las 10 vírgenes, que también es un llamado de alerta cuando Él vuelva por segunda vez, dice en el capítulo 25, versículo 11. Repito, Mateo 25, 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Note que hablan del Señor. Por eso que Él decía, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero mire lo que dice el versículo 12, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, no os conozco. Entonces, aquí, este es un tema que nos debe remecer. No porque somos miembros de una congregación, es que tenemos que tener la certeza que Dios nos conoce. ¿Y cuáles son los indicios de que Dios te conoce? Ya lo hemos dicho muchas veces, el fruto de un creyente es primero una convicción fuerte de pecado. Tú sabes que no hay manera de ser salvo a menos y exclusivamente por la obra de Cristo Jesús. El creyente verdadero no toma la palabra de Dios como una supuesta indumentaria evangélica, sino que cree hasta los tuétanos, ¿cierto?, de que esto es la infalible palabra de Dios, ¿cierto? Y lo otro que también es significativo, que ama a los hermanos, que quiere congregarse, porque eso no se puede replicar. Pero todo aquel que busca a la iglesia o una congregación para callar su conciencia en un sentido, una vez leíamos sobre eso, ¿por qué asistes a una iglesia? A veces voy porque me obligan mis padres. Para no tener problemas con los papás, yo voy a la iglesia. Porque a lo mejor quiero encontrar una novia por ahí. Hay muchos que andan picoteando, como se dice, ¿cierto? Como picaflor, de iglesia en iglesia para encontrar una niña o un muchacho, ¿ya? Porque están mis amistades. Tienes que hacerte esas preguntas. Entonces, cuando vemos esto, hermano, nos estremecemos porque realmente la salvación no tiene que ver con una opción humana, sino que Dios te haya conocido desde antes, que realmente la conversión no fue un fruto tuyo hacia el Señor, sino que Él lo hizo conforme a sus propósitos y para su gloria. Entonces es dramático eso, ¿eh? Ver a muchos que en ese momento van a decir, Señor, Señor, ábrenos, si somos cristianos, somos miembros de la iglesia tanto. No los conozco. Ahí ya no habrá misericordia ni gracia que pueda valer. Ahí vuelve la justicia de Dios. Acuérdense, hermanos, que el Señor nos ayude a defender estos postulados del Evangelio verdadero, la salvación conforme al Evangelio eterno. Volvamos a Romanos, hermanos, Romanos capítulo 8 para avanzar, por favor. Porque este va a ser el texto que nos va a guiar en este aspecto de la salvación desde la eternidad. Entonces leíamos los conocidos de antemano, pero también la advertencia del grupo de los desconocidos. No los conozco. Versículo 29. Aquellos que conoció de antemano, Se entiende, ¿cierto? Ya este antes le hemos abordado bastante. Esto desde antes, conocido de antemano. Pero dice que también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, fíjese, dos propósitos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el primer propósito, para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero también hay un propósito tremendo que apunta a su propio Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que el Evangelio, ¿a dónde apunta? No apunta al hombre. Apunta hacia Cristo. Acuérdense que nosotros vamos a adorar al Señor con una imagen que la vamos a ver por toda la eternidad, la imagen del Cordero de Dios. Nosotros estamos escogidos, ya lo vamos a leer, para la alabanza de la gloria de su gracia. Mire, permítame citar un pasaje paralelo acá, que es Colosenses capítulo 1, un tremendo pasaje, hermano. Yo le sugiero que lo pueda leer, específicamente dado al tema, el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Mire, no sé si usted puede apuntar cuántas veces Pablo apunta hacia Cristo, hacia Él. Mire, voy a intentar hacer el énfasis con la voz. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, ahí está, es la imagen del Dios invisible. Note, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa? Dios se hace claramente visible en Cristo Jesús. ¿Ya? Por eso que Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta, ¿se acuerda? Juan 14. Pero el Señor le responde, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? El que me ve a mí ha visto al Padre. Y en Juan 10 dice, yo y el Padre, uno somos. El mismo Pablo aquí en Colosenses, si usted lo quiere apuntar, en el versículo 9 del capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, es la imagen de Dios. Ahora, cuando dice primogénito, aquí no está hablando en el concepto del primero de, sino que el más importante de todos. ¿Sabe por qué esta aclaración es importante? Porque hay una doctrina de los famosos TJ. ¿Conocen los TJ? O TJ, si le parece más. Los TJ, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús, y note esto, pueden ser muy buenas personas. Usted le debe respeto, cariño, pero no puede compartir su doctrina. Juan dice, si alguien viene con otra doctrina a tu casa, no lo recibáis. ¿Ya? Ni le digáis bienvenido. Una cosa es la persona y otra cosa es la enseñanza. Muy, muy importante eso. Ahora, los testigos de Jehová dicen por doctrina que Jesús no es Dios. Que Jesús es una creación de Dios. Y por lo tanto, ellos dicen que no es Dios, no es eterno, sino que fue creado por Dios. Y uno de los pasajes que utilizan precisamente es Colosenses 1:15. Él es el primogénito de toda la creación. El problema es que este término en el griego no significa el primero de o creación de, sino que el preeminente, el más importante de todos. Es lo que estamos diciendo. En este estudio de la salvación, lo más importante es resaltar no la decisión del hombre, no lo que hicimos nosotros para el Señor, sino que al preeminente. Cristo es el centro del Evangelio, amados hermanos. Permítame reforzar esto. Cuando nosotros en Génesis 3 vemos la caída del hombre, la entrada del pecado, ¿usted se acuerda? Entró el pecado, el hombre cayó, entró el miedo, entró la muerte, entró la inconsecuencia de que aparentemente nosotros pudiéramos escapar de Dios, es ridículo. Dios sabía todas las cosas. Pero el Señor nos llama a rendir cuenta y el Señor sacrifica un animal para tomar sus pieles y cubrir al hombre y a la mujer. Y uno dice, ¿qué significa ese hecho de sacrificio? Yo podría decirlo de la siguiente manera, es un sentido simple. Ese hecho tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Ese cordero que fue sacrificado, aunque no dice cordero, tampoco estaríamos transgrediendo la interpretación al pensar que fue un cordero. Puede haber sido un cordero, lo más probable. Pero lo importante es que ese hecho sustitutorio de que un animal inocente muere en lugar del culpable, me refiero a Génesis 3:21, ese hecho habla de Cristo Jesús, el preeminente. Es decir, nosotros no somos los más importantes del universo, hermano. Permítame eso, también siempre aclararlo. La perla de gran precio no fuiste tú que dejaste todo para buscar al Señor. El mercader que dejó todo para ir a buscar esa perla, como algunos lo enseñan, y tú tuviste el mérito de dejarlo todo por Cristo. Eso no es así. Es que Él dejó todo. Es que Él bajó de su gloria. Es que Él dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se vació por ti y por mí, vil pecador. ¿Quién es el preeminente entonces? Es Cristo. Es Cristo Jesús, a quien amamos. Aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el preeminente de toda la creación. El más importante de todos es Cristo Jesús. Por lo tanto, toda doctrina que niegue tanto la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo es una falsa doctrina. Porque Cristo no dejó de ser Dios, pero aún así se hizo 100% hombre. El hombre, Dios, Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. Bien, leamos el versículo 16 ahora. Colosenses 1:16. Note, porque ¿en quién? Porque en Él, ahí está Cristo nuevamente, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Note lo que dice, todo fue creado ¿por medio de quién? Por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Versículo 17, y Él, nuevamente, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es el pastor, no son los pastores, no es el clero, es Cristo. Nosotros todos somos hermanos. La cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Sigamos avanzando. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que, ¿en quién? En Él habitase toda plenitud. ¿Y por medio de quién? De Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es un tremendo pasaje realmente. Es como para desglosarlo versículo a versículo, pero nos vamos a quedar con el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De ahí desprendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero lo que sigue es tremendo. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es que va a haber una familia eterna, hermanos, en donde vamos a ser nosotros una especie de hermanos de Cristo. Pero Él es el primero. Él es el preeminente. Ahí se cumple la predestinación. Dios nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser de otra forma, hermanos. Porque hoy día hay una iglesia presumida que dice, estamos viviendo el reino de Dios, y buscan de una u otra manera una santidad que no la pueden lograr. Muchos se han suicidado producto del fracaso de esa santidad que no pueden lograr. Algunos, y lo comentábamos la otra vez, de iglesias multitudinarias han renunciado allá, principalmente en los Estados Unidos, porque han dicho, realmente esto no funciona. No sé si usted se acuerda de un tal Joshua Harris, ¿se acuerda? Fundador de un movimiento que se llama La Gracia Soberana. Agrupaba ahí a miles de miembros, hermano, una tremenda congregación, renunció. Es como que, imagínense, usted está en un trabajo y renuncia. ¿Cómo puede ser? Si aquí no, esto no es un concepto humano. El Señor nos salva, nos pone en este camino y eso es irrevocable. Nadie puede volver atrás. Ahora, el que vuelve atrás es porque nunca nació de nuevo. Y este Harris llegó a decir, yo me di cuenta que esto no funciona. Familias que se disolvían, problemas, no se sanaban enfermedades, todo en el plano temporal, en el plano terrenal. Permite, da como hasta risa, pero no en un sentido de mofa, sino que cómo nos cuesta tanto entender que el Evangelio nunca nos ha garantizado felicidad y plenitud aquí en este mundo. Claro, porque no se enseña, pues, hermano, si ese es el problema. Y vuelvo a insistir, aquí no estamos descubriendo la pólvora. Aquí simplemente el Señor nos ha llevado a observar la Escritura. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí que el Señor va a cumplir su propósito eterno de conformarnos a la imagen de su Hijo, eso no se cumplirá aquí en la tierra. Es imposible. ¿Y sabe por qué es imposible? Porque hay algo que lo limita. ¿Y cómo? ¿Cuál es esa palabra? Pecado. Pecado, tenemos que ser redimidos de la presencia del pecado, y eso ocurrirá cuando Cristo vuelva a buscarnos y nos revista de gloria. Ahí se cumplirá nuestro predestino, hermanos. ¿Sí? Volvamos a Romanos 9 y ya estamos terminando. Se nos va el tiempo. Romanos capítulo 8, perdón. Capítulo 8. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe, hermano? Vamos a detenernos aquí en Romanos 8, pero no para dejar este trozo, porque lo que viene también es importante en este estudio de la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Pero vamos a abrir algo complementario que es tremendamente importante, que está escrito en Efesios capítulo 1. Los invito ahí a dejar introducido esto y terminamos en esta mañana. Por favor, vamos a dar lectura a Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay mucho que decir también acá. Note, Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en quien, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué dice? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es como decir, aquí no hay nada más que agregar. Pero Dios mediante, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, vamos a ver cómo Él ya nos ha bendecido con todo esto. Fíjese que comienza diciendo, nos bendijo. Nos dice el versículo 3, nos bendecirá. O podría decir, nos bendeciría como condicional. No, nos bendijo. Es un hecho. Nosotros ya potencialmente estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo se va a cumplir? Una vez que Él vuelva por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, para darte muchas gracias por tu santa palabra. Tu santa palabra que nos va santificando, que nos va limpiando de tantas cosas que acarreábamos del mundo y de la falsa religión. Gracias, Padre, por ir entendiendo de que el Evangelio apunta a glorificar a Cristo y no al hombre. De que somos salvos por una ordenanza, por un propósito, un designio que parte desde la eternidad. Gracias, Señor, por habernos conocido de antemano. Como dice el texto ahí, con Moisés, tú me conociste por mi nombre. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque no hay nada que pueda cambiar todo lo que tú has determinado desde la eternidad. Y estamos aquí ahora diciendo amén y podemos decir te amamos, pero porque tú nos amaste primero, Señor. Podemos decir que podemos servirte, pero porque tú nos has capacitado para servirte, Señor. Y que seremos revestidos de gloria, no por méritos, sino por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Danos la capacidad en nuestro intelecto, en nuestro corazón, para creer esto y atesorarlo en nuestros corazones. Toda soberbia y toda altivez que pueda ser disipada, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.